Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad del deporte a la vez en forma de titulares en el 101.0 en COPE Vitoria y luego ya en el 104.6 en COPE Más Vitoria. Vamos a ampliarla, especialmente hoy centradas en el baloncesto y en la entrevista a Pablo Laso. Como son miércoles, todavía no tenemos tertulias, pero vamos a dedicar una buena parte del programa al básquet. Gracias por escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible el programa. David González está al frente de la nave técnica. Roberto Arrellaga os saluda detrás del micrófono azul que reza COPE en este miércoles 4 de septiembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Pues hasta 11 medios pudimos hablar con Pablo Laso en la tarde del lunes, 8 minutos cada uno, y hoy es tiempo para escuchar, bueno, pues lo que pudimos hablar con el técnico vasconista, que ha despertado mucha ilusión entre el público. Se han batido el récord de abonados del año pasado, se intenta llegar a los 10.000, vamos a ver. Con un equipo que ya está entrenando en Málaga, donde va a jugar frente al Granada, y después el torneo contra Mónaco sin Mike James y contra el Unicaja de Ivón Navarro. Es principios de año, Pablo Laso está conociendo a sus jugadores, los jugadores conociendo a Pablo Laso. Vamos a ver qué puede dar de sí el equipo vasconista, que tiene quizá dos palabras para definirlo: juventud y versatilidad.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
¿Cómo va a jugar el equipo, según Pablo Laso? No muy distinto al que el año pasado conseguía entrar en el top 8, pero cambiando evidentemente un poquito la defensa, que yo creo que fue parte también fundamental por la que no pudo entrar ni siquiera ni a la Copa ni a los playoffs de la CB.
Bueno, yo creo que busco un equipo en el que no sea fácil de ganar, que cuando un equipo juegue contra ti diga, uff, estos tíos son muy pesados, por lo que sea. Coño, porque te meten 100 puntos, porque no te van a dejar meter fácil, porque corren, porque son muy buenos en el rebote ofensivo. No te estoy diciendo el qué, porque además ahora tampoco te lo puedo decir porque estoy conociendo el equipo. Pero sí que creo que debemos ser lo mejores posibles en todos esos aspectos que he dicho. Y eso sí que me gustaría ser reconocible, y además me gustaría que el equipo lo transmitiera.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
¿Y cómo es este equipo para Pablo Laso?
Bueno, lo primero que tengo que entender es que creo que es un equipo que trabaja bien, que físicamente está a un buen nivel, y que es un equipo joven que puede crecer mucho a nivel baloncestístico, casi día a día. Esto es lo primero que tengo que entender. ¿Qué hace eso? Pues que tengo que aceptar que puede que haber errores en los cuales yo tengo que decir, esto es por esto, tienes que hacer esto. Si uno se equivoca en el mismo error una vez, no pasa nada. Se equivoca dos, bueno. Tres, bueno. Cuatro, escucha, es que te equivocas mucho.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
También ha arrancado Araski con Marta Hermida, con Sami Gil, Laura Liaga, Manuela Mbaca, Natalia Rodríguez, Natalie Van den Adel, Betty Mununga, Brittany Brewer y Montse Brotons, a las órdenes de Madeleine Urieta. Una temporada más, primer partido amistoso de la pretemporada el 13 de septiembre frente al Juventud.
Deportes.
Número 5.
Y Abdallah ya es historia para el Deportivo Alavés. Tenía contrato hasta el 2025 el internacional mauritano, que se va al Arabic Kuwait. Rescinde contrato, firma por 2 temporadas allí. La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE Más Vitoria.
Estar informado.
Bueno, ya les íbamos contando por redes sociales, principalmente, que el pasado lunes, bueno, pues Pablo Laso concedía entrevistas individuales consecutivas a muchos medios de Vitoria-Gasteiz, entre los que, bueno, pues nos encontrábamos nosotros también, ¿no? Teníamos 8 minutos, más o menos de 8 a 10 minutos, para poder preguntar de manera individual, insisto, al técnico de Baskonia de esta temporada, y esperemos que durante las siguientes también, ¿no? Que ha firmado, y por qué no ampliar un poco más también esa posibilidad, porque sería importante también abrir, ¿no?, el abanico de entrenadores de Baskonia. Con esta, yo creo que gran noticia, ¿no? Que es la llegada de de un Pablo Lasso que no se esperaba cuando se anunciaba en verano y que desde luego yo creo que es la imagen, ¿no?, de este proyecto, de este año, que ya ha echado a andar, que ya va a realizar, bueno, de hecho ya está viajando a Málaga, ¿no?, para disputar, pues yo creo que son ya 3 partidos más, ¿no? Disputó ese encuentro frente al Tenerife, ahora le toca a Granada, ¿no?, y luego Mónaco y Unicaja, ¿no?, para ir afinando el equipo, para ir conociendo a los jugadores, Pablo Lasso, para ver cómo se desenvuelven en los entrenamientos, que es lo que está haciendo ahora, y también durante la competición, ¿no?, para esos partidos amistosos. Bueno, pues claro, no es demasiado tiempo para hacer una entrevista en profundidad y conocer, pues eso, ¿no?, cuestiones del día a día, profundidades tácticas, intenciones a la hora de continuar con la labor del año pasado, cambiar alguna cosa, pues hombre, no, para todo no da esos 8 minutos. Por eso, bueno, pues hoy vamos a escuchar evidentemente la entrevista que tuvimos con el propio Pablo Lasso y luego la vamos a ir salpimentonando, por así decirlo, de alguna manera, ¿no?, con lo que también les dijo a otros medios, ¿no?, que es la mejor manera de hacernos una perspectiva global de lo que es este Baskonia, ¿no? Primero vamos con la entrevista, luego le damos una vuelta, ¿no?, a lo que es el equipo, a lo que es, bueno, pues estos 13 jugadores con los que en principio, y de no aparecer nada en el mercado absolutamente maravilloso y de no mediar lesiones, Dios mediante, bueno, pues va a tener que dirigir, liderar y entrenar Pablo Lasso.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Pablo Lasso, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy bien.
Bueno, mira, he puesto aquí GBC, Real Madrid, Bayern y Baskonia, ¿no? Unos saltos, ¿no?
Sí.
¿Y cómo es este cambio respecto de todos aquellos?
Hombre, yo creo que es un cambio muy importante, porque al final, si tú hubieras hecho esto así un poco más hacia atrás, Baskonia te saldría aquí el primero, que es donde empecé mi vida como profesional y como jugador de baloncesto, con lo cual al final, dentro de todos los saltos, habría un denominador común, que es el principio y el final, que es el Baskonia, ¿no? Con lo cual, bueno, pues son cambios y saltos que en la vida de un profesional tienes que aceptar, que probablemente a mi mujer no le haya gustado tanto, porque le hubiera gustado que estuviéramos siempre en el mismo sitio, así no tendría que hacer mudanzas. Pero dentro de mi vida profesional creo que tengo la suerte de haber estado en muchos sitios, de haber podido aprender mucho en todos los sitios donde he estado y yo creo que de ser valorado y de haber sido honesto en todos los sitios donde he estado como profesional, sea como jugador o como entrenador.
He puesto aquí el episodio cardíaco, pues no sé si te ha cambiado en algo.
No, yo creo que no, a mí personalmente creo que no. Me ha cambiado, yo siempre cuento esto, pero bueno, esto tendría que decírselo a todo el mundo, te lo diría a ti, hay que cuidarse más, todas estas cosas. Pero al final la vida no me ha cambiado, sinceramente, no me ha cambiado nada.
Bueno, en este primer salto, sí. Obvio Castellón, Pamesa sí. Y Logos, ¿eh? Pero en este primer salto llegaste a un Madrid estancado
sí.
Y bueno, 11 años de sí. Muchos títulos, ¿no? Por dos, cada año dos títulos uh-huh. Te salía la media, ¿vale?
Sí.
¿Es trasladable a este Baskonia?
No lo sé. Cada cambio es diferente. Mira, cuando yo fiché en el GBC, siempre cuento medio de broma que me encontré con una persona aquí en Vitoria. Yo justo acabo de fichar por el Madrid. Y hay un tío que me paró en un parking y siempre me decía, bueno, me acuerdo siempre de cómo me dijo, ¡buh, no sabes dónde te metes, anda que aguantar a esos, tal! Bueno, yo creo que en mi tiempo en el GBC, pues había observado mucho cómo era el Real Madrid, obviamente conocía la casa, como puedo conocer ahora el Baskonia, y tienes tu idea de lo que crees que puedes cambiar o crees que puedes mejorar. Y yo en el Madrid lo que intenté fue eso. No intenté romper con todo lo que había antes, al contrario, intenté aprovecharme para bien. Es como si yo ahora vengo al Baskonia y te digo, uff, aquí hay que cambiar un montón de cosas. Bueno, pues no. Hay muchas cosas que están bien. ¿Eso significa que todo se valora porque han ganado o porque han perdido? No. Simplemente hay que aprovechar para seguir creciendo y seguir mejorando. Y eso es lo que realmente hice en el Madrid, que obviamente, pues, bueno, pues por los títulos, muchas veces en deporte, los resultados son los que bueno, los que te marcan una buena o mala trayectoria. Yo huyo bastante de esto, pero sí es verdad que al final, si lo llevas a títulos, pues qué duda cabe que el cambio del GBC al Real Madrid pues fue un cambio a ganar títulos. En el GBC no gané ninguno.
A ver si es trasladable. Hablabas también en la entrevista al club de identidad, ¿no? Que sí. Quieres una identidad. Primero, que ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu identidad?
Bueno, mi identidad, yo creo que soy una persona que el que me conoce sabe que vivo esto 24 horas. Yo siempre cuento esta broma, pero es que es verdad. Yo leo un artículo de economía y lo traslado al baloncesto. Me cuesta mucho desconectar. Yo siempre digo que, por ejemplo, no leo. Y me encanta leer, pero durante el año no puedo concentrarme. Bueno, pues porque me cuesta, estoy viendo un partido. Si yo entreno por la mañana y por la tarde no entreno, la gente puede pensar que estoy en casa tocándome las narices. Igual estoy viendo un partido de la Eurocup. Me encanta llegar por la mañana y hablar con mis ayudantes de ¿visteis este jugador? ¿O han fichado a estos? ¿O habéis visto los partidos de ayer que jugó el Juventud contra el Valencia? Igual me miran y me dicen, ¿qué coño le importa? El Juventud y el Valencia, que no jugamos contra ellos. Hasta... Bueno, a mí esa identidad me gusta trasladarlo. Por eso a mí me gustan los jugadores que se comprometen con el equipo. Eso no significa que metas 40 puntos. Puede ser 40 puntos y no ser un tío comprometido con el equipo. Para mí ese nivel de compromiso es muy importante y eso sí que me gusta que sea la identidad de un equipo. Y además me gusta que eso la gente lo vea. O sea, que vean a gente que es comprometida, que disfruta de ese apoyo. El tío que viene aquí a la grada no va a jugar, no va a meter ni una canasta, pero ese tío quiere que su equipo juegue bien y él va a ayudarle. Entonces, bueno, pues yo creo que esa identidad tiene que ser transmitida desde el entrenador y es algo que desde luego yo lo intento.
¿Y eso es el lasismo o no?
Ah, bueno, eso no lo sé, lo que sí. Sí, puede ser, no lo sé. Debe ser, ¿no? No lo sé. Pero eso no lo... Te termino el lasismo, a mí no me...
Vale. También hablabas de confianza, ¿no? Que para entrar en un proyecto necesitabas recibir confianza.
Sí.
Y lo estás recibiendo, creo. Sí. Y sobre todo también desde el club.
Sí.
Eres... Pues si no el fichaje este día, casi.
Sí. Mira, la confianza... A ver, yo creo que la confianza a nivel profesional... lo primero es cuando te quiere alguien, ¿no? Cuando te quiere un equipo, cuando te quiere fichar, cuando te quiere el club. Bueno, tiene una confianza en que puedes ayudar, ¿no? A mejorar ese club. Yo creo que esa confianza los profesionales la vemos enseguida porque te quieren. Yo te voy a poner un ejemplo. Como he sido jugador y lo he visto en los dos vertientes, ¿cuántas veces hemos oído al jugador decir es que no tengo confianza? Es como echándole la culpa al entrenador que no le da confianza. Y entonces yo siempre digo, ¿me la das tú a mí? Yo como entrenador podría decirle a un jugador, oye, ¿me la das tú a mí? Porque yo te dejo solo, pero la fallas. Y él dice, ya, es que no tengo confianza. Ya, pues que yo tampoco la tengo, porque tampoco me la das tú a mí. Entonces esto de la confianza, digo yo, que va de los dos lados. Lo fácil es decir, no, es que yo no tengo confianza, no tengo la confianza del club. Ya, claro, el club no confía en ti. ¿Tú confías en ellos? Bueno, yo creo que al final la confianza muchas veces es un camino de ida y vuelta, ¿no? Y en ese sentido yo estoy... muy tranquilo, creo que el club muestra confianza en mí y yo tengo una confianza ciega en el club. Luego pueden ir las cosas bien, pueden ir mal, ojalá se vayan bien. Pero es lo mismo con los jugadores. Yo a día de hoy me preguntas que todavía no hemos jugado ningún partido de temporada. Coño, tengo una confianza ciega en todos mis jugadores, pero ciega. Ahora, igual ellos me dicen, Pablo que no me deja tirar, o es que yo no tengo la confianza de Pablo. Bueno, yo no puedo hacer nada. Desde luego yo la tengo.
A ver, como entrena... Bueno, ya sabes que Bascula últimamente anda, uh-huh, en mi opinión, un poquito en dicotomía.
Sí.
¿Vale? O sea, una cosa u otra. Pero, uh-huh, no Baskonia, sino el entorno, ¿vale? No, sí, quiero tampoco. ¿Vale? Y un entrenador tiene que tomar decisiones, ¿no?
Uh-huh.
¿El camino o la meta, Pablo?
Para mí el camino, siempre. Siempre. Porque sin camino no hay meta. Mira, como ahora estamos todos viendo la vuelta, hay uno que gana. Y gana y la foto se la sacan en la meta. Pero los ciento y pico kilómetros de antes no le sacan, ¿no? Al día siguiente, ¿dónde le sacan? En la meta. La meta es muy bonita, pero la gente no se acuerda del camino. Y para mí, muchas veces lo importante es el camino.
¿Meter más puntos o que no te metan?
Yo prefiero siempre meter más puntos. Yo si me tengo que ganar 101-100, prefiero que ganar 70-69. Prefiero, si sé que voy a ganar.
Vale. ¿ACB o Euroliga?
No, Para mí no hay diferencia. Porque yo, si es un partido de ACB, quiero ganar, tengo que ganar, es mi obligación ganar. Y dentro de tres días voy a jugar un partido de Euroliga que quiero ganar, tengo que ganar y voy a ganar. Eso es lo que pienso. No hago esto, no. Yo el calendario no pienso. Tengo que estar bien en Euroliga, aunque sufra en ACB. Depende. Yo creo que al final tienes que estar bien todos los días.
¿Este juego moderno de tres puntos o buscamos algo más elaborado?
Depende. Ahí sí que depende. Depende. Hay veces en la que yo con esto tenía muchos... te voy a poner un ejemplo en un jugador que no es del Baskonia. Cuando Yul tira una mandarina y falla, ¿qué es mejor, eso o perder el balón?
Yo, que la falle.
Ah, yo también.
Porque tengo la opción de meterla.
Siempre tienes la opción de
meterla. Hablamos de identidad contigo, identidad de tu equipo, en términos de básquet, ¿eh? No, sí. Así como carácter, de cosas que ya la tiene el club, pero sí. ¿Qué buscas?
Bueno, yo creo que busco un equipo en el que no sea fácil de ganar, que cuando un equipo juegue contra ti diga, uff, estos tíos son muy pesados, por lo que sea. Coño, porque te meten 100 puntos, porque no te van a dejar meter fácil, porque corren, porque son muy buenos en el rebote ofensivo. No te estoy diciendo el qué, porque además ahora tampoco te lo puedo decir porque estoy conociendo el equipo. Pero sí que creo que debemos ser lo mejores posibles en todos esos aspectos que he dicho. Y eso sí que me gustaría ser reconocible y además me gustaría que el equipo lo transmitiera.
Otra cosa que te he oído, que un líder debe entender a sus jugadores. Lo estás entendiendo o intentando entender ahora y los vas a entender durante toda la temporada, ¿no? Pero ¿qué tienes que entender de esta plantilla que tienes ahora?
Bueno, lo primero que tengo que entender es que creo que es un equipo que trabaja bien, que físicamente está a un buen nivel y que es un equipo joven que puede crecer mucho a nivel baloncestístico casi día a día. Esto es lo primero que tengo que entender. ¿Qué hace eso? Pues que tengo que aceptar que puede que haber errores en los cuales yo tengo que decir, esto es por esto, tienes que hacer esto. Si uno se equivoca en el mismo error una vez, no pasa nada. Se equivoca dos, bueno. Tres, bueno. Cuatro, escucha, es que te equivocas mucho.
Gracias, Pablo, suerte.
Muy bien, gracias. I never
Bueno, pues unas palabras, ¿no?, que hablan de una entrevista de grado de confianza, de liderazgo, de sentido común, ¿no? Y de no cambiar demasiado este Baskonia, ¿no? Yo creo que al final, ¿no?, cuando habla del equipo y habla de, bueno, pues ese rebote ofensivo, esa capacidad para correr, esa enorme capacidad para anotar de Marcus Howard, Y del equipo, pues bueno, eso lo quiere mantener. Va a tener que meter un poquito más de defensa, a pesar de que, bueno, pues Pablo siempre se postula, como decía en esas dobles preguntas de elección prácticamente, ¿no? Pues meter una canasta más que el rival y prefiere ganar por 100 o metiendo 100 que ganar metiendo 70. Pero esas son las ideas que se tienen en un inicio, porque a partir de que empiecen los partidos y los resultados, pues todo ese camino, ¿no?, también va a, yo creo que a condicionar mucho del devenir de este Baskonia y de esta etapa de Pablo Lasso en el equipo baskonista. Bueno, la plantilla la repasamos muy fácil. Bases, ahí está Kamar Baldwin, con su pasaporte o no, veremos. Está también Trent Forrest y el recién presentado Onyen Llamaras. Esto yo creo que es un acierto por parte de Baskonia, el hecho de tener tres bases, principalmente porque dos de ellos son extracomunitarios, junto con Marcus Howard, y no van a poder jugar los tres en Liga ACB, y por lo tanto lo más normal es que Howard sí esté como escolta en la competición doméstica y uno de los dos tenga que descansar cada partido, y eso dejaba pues simplemente un base para poder disputar la ACB. Y visto que el año pasado lo del ACB fue pues muy mal, pues Baskonia ha tenido la obligación, y por lo que decía también Félix Fernández, ¿no?, esa pretensión y petición, ¿no?, de Pablo Lasso de traer un base con experiencia, como es Yaramaz, y que, bueno, puede dar un contrapunto o al menos... Y puede dar otras prestaciones, ¿no?, que los bases norteamericanos. Veremos, porque, bueno, pues no son ninguno grandes anotadores de tres. Puede tirar, evidentemente, pero sí físicamente, como decía Pablo Lasso en la entrevista, les puede venir muy bien. Ahora vamos a escuchar también lo que Pablo Lasso también dijo a otros medios, a otras preguntas, a otras inquietudes, que yo creo que nos puede completar perfectamente este inicio de pretemporada ahora para Baskonia, mucho mejor, ¿no? Bueno, a partir de aquí, bueno, pues esa línea exterior vasconista se completa con Pavel Sabkov, que en principio pues no va a tener demasiados minutos. Sander Rayeste, en este año de renovación, ¿no?, que esperemos que pueda dar ese salto y que pueda utilizar y ver, tener la confianza, ¿no?, dar la confianza y tener la confianza de Pablo Lasso. Y luego ya, evidentemente, Marcus Howard como principal arma ofensiva. El salto de calidad que tiene que dar Nikos Rokavopoulos respecto del año pasado. Y, bueno, pues Tadase Dekeskis, que va a estar un poco a caballo entre 3 y el 4, entre los exteriores y los interiores, debido pues a su polivalencia. No me quiero olvidar de Luabu Kabarot, que sin duda ha sido el mejor en el primer partido. Esto no quiere decir que vaya a ser el mejor en el segundo, o sí, ya veremos, ¿no? Pero sí que parece el hombre también, ¿no?, por experiencia en Euroliga y capacidad física, pues llamado a liderar junto con Marcus Howard en ese aspecto exterior. También, bueno, produciendo desde otra perspectiva, ¿eh?, desde la física y desde la penetración y de quizá, seguro, el rebote ofensivo junto con Tadase Dekeskis, ¿no?, que yo creo que por ahí pueden tener muchas opciones. Hablando de rebote ofensivo y hablando de juego interior, sin duda Idonta Hall es otro hombre en el que va a confiar mucho Pablo Lasso para percutir, ¿no?, una vez que haya lanzamientos o penetraciones por parte de cualquiera de los bases o de los exteriores vasconistas. Chima Moneke, que no solo aporta en rebotes y en puntos, sino que también está siendo ese cuatro abierto. Y yo creo que es importante también esa confianza que pueda tener Chima Moneke para abrir el campo en algunos momentos y no solo jugar como un cuatro físico y por encima del aro, que yo creo que también está muy bien. Y bueno, pues vamos a ver si Khalifa Diop da ese paso importante que necesita él, que necesita el equipo, y que esperamos además que todos lo pueda dar después de un año difícil, el del año pasado. El interior pues se completa no solo con Tadas, como hemos dicho antes, sino con Usman Ndiaye, que, bueno, pues también como Pavel Sankov, pues bueno, va a tener que crecer, equivocarse muchas veces y ganarse la confianza, como decía Pablo Lasso, de su técnico. Hablando de la plantilla, a lo que ya nos contestó Pablo Lasso, pues también a otros medios le fue ampliando pues diversas cositas. Por ejemplo, en Gasteiz Hoy lo podíamos leer, ¿no? Esto era lo que decía Pablo Lasso sobre lo que piensa de esta plantilla joven y versátil. Yo creo que son los dos adjetivos, joven y versátil. Y quiere hacer de las dos cosas, Pablo Lasso, una fuerza, una virtud.
Bueno, a ver, si te hago un repaso de la plantilla rápida, te diría, creo que en el puesto de base tenemos tres jugadores muy sólidos, con experiencia, un jugador de NBA, un jugador que ya ha demostrado en Europa que ha jugado a alto nivel, y otro que ha jugado en Euroliga y en España. Más, Joseba, si tenemos cualquier problema, incluso gente joven que está entrenando con nosotros, incluso algún jugador de los que juegan en las posiciones de 2, 3, 4, que son más versátiles, que incluso podría ayudar en esa posición. Con lo cual, ahí creo que tenemos bastante rotación y creo que tenemos 2 5 más Limam, un chico joven, que nos deben apuntalar la posición de 5. Bueno, yo creo que esto hace que el equipo se haya alargado, que haya más fondo de armario, por llamarlo de alguna manera, y que podamos solucionar problemas que el año pasado fueron muy claros por las lesiones, ¿no? Bueno, nosotros debemos pensar que en una competición y en un calendario tan exigente, el equipo debe estar preparado para competir cada día en un calendario tan exigente. Esto es algo que para mí era importante y que el club también creo que ha trabajado en ese sentido.
Fondo de armario, sin duda, porque son 13 jugadores y en principio, por lo que comenta Pablo Lasso, parece o tiene la intención de utilizarles. Luego ya, conforme avance la temporada y aquello de la confianza, si se la dan o la tienen, ya veremos.
En estos pocos días que llevo de entrenamiento estoy encantado de cómo está trabajando la gente y veo que tengo bastante fondo de armario. Si ahora yo te tuviera que decir, visto desde fuera, lo que más echó en falta el Baskonia, digamos, en los últimos años, ha sido eso. La sensación de que cuando se lesionaba un jugador, coño, tenemos que ir al mercado, traer un tío y que ese tío salga bien. El mercado es complicado. Y más cuando estás, entre comillas, jodido o con urgencias.
Hombre, no acudía demasiado al mercado en las lesiones. Baskonia en los últimos años, no, al menos como nos tenía acostumbrados. Esto lo decía a la cadena SER y también hacía pues una construcción de los interiores y los exteriores. Interiores. Está muy contento con sus cinco, especialmente con Don Tajol.
Creo que el club se ha movido. Creo que hemos conseguido dos cinco que nos van a dar solidez. Espero que Califa no tenga los problemas físicos. Creo que Donta es un jugador que nos puede dar muchas cosas defensivamente. Sus situaciones cerca del aro, su atleticismo va a ayudar mucho a la gente de fuera.
A la gente de fuera como Marcus Howard. La Televisión Española lo ponía, Marcus Howard, claro, evidentemente como referente ofensivo.
Con ambición por seguir creciendo a nivel individual y por supuesto a nivel de equipo. Y con líderes muy claros en aspectos del juego que los veis. Necesito yo deciros que nuestro líder anotador es Marcus Howard. Bueno, pues sabemos que cada vez que Marcus está en el campo va a generar una atracción en el equipo contrario. Bueno, yo creo que nosotros tenemos que ir creciendo a partir de esas bases que tenemos.
Pero ojo, no todo es Marcus Howard. Lo deja aquí claro también Lasso.
Creo mucho que en las posiciones de 2, 3, 4 tenemos gente muy versátil que puede jugar diferentes situaciones. Por ejemplo, parece que Moneke es un 4, parece que Tada es un 3 que puede jugar de 4, vale, parece que Tim es un 2 que puede jugar de 3. ¿Cuál es la posición de Nikos? Es que eso es lo bueno que tiene este equipo, que tenemos muchos jugadores muy versátiles. ¿Sander qué es? Yo creo que debe ser una fuerza. Esto es algo que nosotros debemos promover y mejorar para conseguir que el equipo no sea solamente valorado por lo que puede hacer un jugador. Antes un compañero tuyo me preguntaba por Marcus Howard. Para mí Marcus Howard es un crack. Pero si yo quiero parar a Marcus Howard y soy el entrenador del equipo contrario, te aseguro que no mete ni una canasta. Creo que para que ese tío tire solo tiene que tener un buen base que le pase en el momento del recalado y tiene que haber un tío que bloquea. Al final solamente juegas para un jugador o creo que al final el que no crece es el equipo. Yo soy muy defensor de esto, creo que tienes que hacer muchas cosas y en eso creo que tengo un equipo que puede crecer.
Versatilidad y juventud es lo que quiere potenciar Pablo Lasso y poner su experiencia a estos jugadores para implementar esa versatilidad y madurar y dar minutos para coger experiencia a los más jóvenes, no a cualquier precio, evidentemente.
Yo creo que lo bueno que tenemos nosotros es que nosotros damos mucha oportunidad y debemos dar oportunidad a la gente joven. Creo que tenemos mucho talento que empuja y que quiere crecer y que nosotros le vamos a dar esa oportunidad. No le vamos a regalar nada. Esto no es un sitio donde se lo van a tener que ganar. Pero también tenemos una cosa buena, es que el mercado sigue abierto. Esto no es el fútbol, ¿eh?
Yo tengo claro que, y lo decía además Félix Fernández en la última intervención, en la presentación de Yaramas, que cosas que pide Pablo Lasso y que si no le funciona a alguno de los jóvenes o de los fichajes, pues hombre, siempre acudiría a la posibilidad de fichar, porque en baloncesto, como bien dice, hay esa posibilidad. Otra cosa es que el dinero o el mercado ofrezca lo que se necesita o lo que pueda encajar, pero eso ya lo veremos. Bueno, pues yo creo que esta es una pequeña idea de lo que, bueno, pues pudimos hablar con Pablo Lasso y lo que pudieron hablar otros compañeros para hacernos una idea de cómo va a ser al menos el inicio de la temporada. Luego veremos si todo va conforme lo planeado o hay que ir, bueno, pues solucionando problemas que puedan ir surgiendo porque, bueno, pues los equipos rivales, los propios jugadores, pues conforme vaya la temporada van ofreciendo rendimientos, errores, aciertos y alegrías o decepciones. Así es el básquet y así es el deporte en general. Bueno, Pablo Laso, en este inicio, que no es tanto de las tertulias, porque van hasta final de mes, las tertulias de la temporada 2024-2025 de dobles figuras, empezarán ya con el inicio de la liga y, bueno, pues lo que es la valoración, ¿no?, de nuestros profes, nuestros expertos, de lo que puede ofrecer Baskonia, tanto por lo que pueda ofrecer el equipo de Pablo Laso y el propio Pablo Laso, no solo de lo que puedan ser capaces, sino también en el contexto en el que se encuentran metidos, tanto en la Euroliga como en la Liga ACB. Seguimos adelante. Seguimos con el mundo del básquet porque el que ha echado a andar también ha sido el Cuchabank Araski. Ya ha pasado los reconocimientos médicos, ya están de pretemporada, ya están poniéndose en forma. Un equipo muy renovado. Empezaba a principios de esta semana con las que siguen, ¿no? Marta Hermida, Sami Hill, Laura Liaga y luego ya pues todos los fichajes, ¿no?, que han... bueno, Natalie Van Den Adel. Y los fichajes que, bueno, pues van a completar el equipo de Madeleine Urieta, ¿no? Con Manuela Lisowanbaka, con Natalia Rodríguez, con Betty Mununga, con Brittany Brewer y con Montse Brotons, ¿eh?, que ya están a las órdenes de Madeleine Urieta y que, bueno, pues ya tienen el calendario bastante perfilado de, al menos de la pretemporada, el de la Liga también, pero de la pretemporada, que comenzará en Mendizorroza el próximo 13 de septiembre enfrentándose al Juventud. Bueno, y a partir de ahí hasta 2, 4 y 5 partidos más, 6 partidos de pretemporada para terminar en Beasain en la Euskal Copa, bueno, el 26 de septiembre y el 29 de septiembre. Bueno, pues Natalie Van Den Adel, la que sigue, quiere más, le gusta el equipo y quiere más de lo que hizo las de Madeleine Urieta, el equipo verde, Cuchabank Araski el año pasado.
El ADN Araski es competir y luchar, entonces yo creo que eso tiene que ser lo mínimo. Yo creo que tenemos un equipo muy bueno, entonces podemos hacer cosas buenas. Queremos más, yo creo. Yo quiero más. Yo creo que siempre queremos quedar en la liga. Estamos aquí por algo y no estamos para perder los partidos.
Terminamos hablando de fútbol, del Deportivo Alavés, que sigue entrenando, que sigue mejorando, ¿no? Como decía Luis García Plaza, este inicio de liga, que como hablábamos también en nuestra tertulia de dobles figuras, que ya puedes escucharlas en cope.es o en el canal de iVoox, pues ha apostado por la continuidad del estilo, por seguir con ese medio campo, ¿no?, y con varios jugadores el año pasado que le han dado esa continuidad, pero con esos nuevos fichajes que le están dando, desde luego, muy buenos resultados y muy buena eficiencia. Claro, Tony Martínez, ¿qué vamos a decir?, ¿no? Pero también Stoikov y también, bueno, pues los jugadores que en esas 4 jornadas han ido salpimentonando, ¿no? 8 siempre ha sido la cifra, ¿no?, que ha estado en todos y cada uno de los partidos de los 4 que ha disputado el equipo albiazul respecto de jugadores que ya actuaron en la campaña anterior y que ya sabían, bueno, pues de qué va esta historia de Luis García Plaza. Sin Hugo Novoa, sin Apcar y sin Owono con sus respectivas selecciones, o sea, España, Marruecos y Guinea, y el equipo ya con Luis García Plaza, después de estar ayer en Las Rozas en la reunión de entrenadores, bueno, pues prepara y mejora lo que va a ser el Español, que será el rival de la próxima jornada de la quinta en cuanto acabe este parón. Parece que en breve se va a oficializar la salida de Abdallah, el internacional mauritano, a punto de firmar 2 años por el equipo kuwaití de Al Arabi. Tenía contrato hasta el 2025, rescisión por 2 años, ya de manera oficial deja de pertenecer a la disciplina del Deportivo Alavés. Lo dejamos aquí, la programación sigue en COPE, nosotros volvemos mañana, adiós.